Antes de hablar con Rebeca, quiero que tengáis en consideración algo que es muy importante. La vida de Rebeca nos pone la palabra de Dios aquí porque vamos a observar que es un reflejo muchas veces de nuestras propias vidas. Rebeca, como Isaac, como Jacob, como Esaú, son familias que tienen un parecido a lo que muchas familias viven en esta actualidad. El tema está en que Dios ya nos ha puesto hace bastante tiempo en su palabra de Dios y nos da los caminos, las soluciones y los atajos que Dios quiere en su voluntad, no en la voluntad nuestra. Y sé que hemos orado, pero permitidme orar un poquito más, acompañadme en esta oración para poder entender a Rebeca. Oremos. Para la prédica con un proverbio. ¿Quiénes conocen el Proverbios 14:12? Proverbio conocísimo. Y encima con el calor que hace, yo los voy a adormecer hoy toda la mañana. Así que preparaos, no os preocupéis. Ya a media prédica gritaré más fuerte para despertar a algunos, no os preocupéis. ¿Sí? Porque yo sé que mi voz parece de un hipnótico que os va durmiendo poco a poco. ¿Qué? Ya. Para despertarlos, ¿no? Para despertarlos, eso es. Proverbios 14:12 dice una frase muy interesante. Dice, hay caminos que al hombre les parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Cuando a mí me enseñaron de este proverbio, fíjense, quizás es una mala enseñanza o no, pero cuando me enseñaron de este proverbio me dijo, está hablando de los que están fuera del pueblo de Dios. Más adelante entendí que está hablando de todos, porque muchas veces podemos conocer a nuestro Señor Jesucristo, podemos haber entregado nuestro corazón a Jesús, pero seguimos actuando en la carne, con nuestro criterio, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas. Hace un momento se hablaba que tengamos cuidado con nuestra manera de ver las cosas. Obviamente, yo tengo mis preferencias deportivas, no voy a decir de qué equipo soy, algunos ya me conocen, ya lo saben. Es blanco. ¿Vale? Tengo mis preferencias políticas, tengo mis preferencias musicales y tengo mis preferencias cinematográficas, pero ninguna de estas tiene que prevalecer sobre el conocimiento de Cristo. Amén, hermanos. El problema está cuando muchas de tus preferencias de ideales quieren reemplazar el conocimiento de Cristo. Y cuando sucede eso, cuidado. Muchos caminos nos parecen correctos, pero no todos son correctos. Son caminos de muerte. Ahora hablemos de Rebeca. ¿Quién es Rebeca? Obviamente Rebeca era la madre de Jacob. La Biblia nos enseña que Jacob fue un timador. Engañó a su hermano, le mintió, engañó a su padre. Pero si tú has leído el pasaje como hemos leído la última vez, todo esto de Jacob fue idea de su madre. Y en un momento Jacob le dice, pero mamá, ¿estás seguro que tenemos que hacer esto? Porque si me encuentra mi padre, me va a tomar como suplantador. ¿Y qué le dice su madre? Tú cállate y haz lo que te digo. Como decía mi madre, haz lo que te digo. Y nosotros nos preguntamos en la anterior, ¿qué ha pasado con Rebeca? ¿Por qué actúa de esa manera? Rebeca conocía la palabra de Dios. A Rebeca se le había dado una promesa. Rebeca posiblemente actuó justificadamente, pero no lo hizo de la manera correcta. Quiso ayudar a Dios, pero concluimos en la anterior predicación que Dios no necesita tu ayuda para cumplir sus promesas. Cuando Dios cumple sus promesas, las cumple y no necesita de tu ayuda. No necesita de tus atajos. Pero para entender a Rebeca, lo he dividido en cuatro secciones, que son cuatro prédicas, pero mira, Marce, he comprimido cuatro predicaciones en una. Así que os vais a comer bastante conocimiento hoy. Así que las cuatro fases de Rebeca son las siguientes. Cuando Rebeca conoce a Isaac, la una. Cuando nacen los hijos de Rebeca, las dos. Cuando Rebeca interviene en la primogenitura de Jacob, y cuando Rebeca envía a Jacob a su hermano Labán. Recuérdate esos cuatro episodios, lo vamos a hablar así rapiditamente, de manera compacta, todas ellas. Vamos con la primera, cuando Rebeca conoce a Isaac. Por ende, te voy a pedir que los que tienen la Biblia normal de hojas, vamos a manejarnos entre los capítulos 25, 26 y 27 de Génesis, y los que tienen la Biblia móvil, porque ahora las Biblias hacen así, ya no pasan las hojas, sino que simplemente pasan la pantalla, vamos a movernos en el capítulo de Génesis. Vamos a leer primero Génesis capítulo 24, versículos 62-67. Yo voy a hacer un resumen luego. La palabra dice así: y venía Isaac al pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en Neguet. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y he aquí que los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac. Y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la trajo a Isaac a la tienda de su madre Sara. La tomó a Rebeca por mujer, la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Voy a contar qué pasó aquí. Cuando estuve estudiando esta parte, esta semana, me acordé de que esto hace tiempo compartí con los jóvenes. Jóvenes, este es un tema para que te des cuenta cómo deberías escoger a tu pareja. No voy a hablar ahora porque muchos estás casados. Pero joven, dale una mirada a esta parte de la historia de la Biblia. Aquí el Señor revela cómo más o menos son los pasos que tienes que seguir para escoger tu pareja. Te digo lo que sucede. Hay un evento, un episodio triste en la vida de la familia de Isaac. ¿Qué había pasado? Había muerto Sara. Sara había muerto. Abraham estaba muy anciano. Y Abraham no es que entra en una duda existencial, pero puede tener una lucha de fe. ¿Por qué? Porque ve que su mujer ya había muerto. Ve que él está anciano y ve a Isaac, el hijo de la promesa. La promesa decía que por Isaac, ¿qué iba a pasar? Iba a haber miles y miles y miles de descendencia. Pero Isaac estaba ahí jugando a la play. Y dices, pues algo tenemos que hacer, ¿no? Y la pregunta es, y esto lo dejo para casa, Abraham reacciona después de la muerte de su mujer. Porque si hubieras conseguido una esposa, podrías haberlo hecho antes. No, lo hace después de la muerte de su mujer. Y le dice a uno de sus criados, Eliezer. Eliezer, quiero que te vayas de aquí, te vayas a Siria, porque es donde venía Abraham, era sirio, de Israel a Siria, hay un buen caminar, buenos kilómetros, mira en Google Maps. Vayas a la parentela de donde yo he salido y me traigas una mujer para mi hijo. Porque no quiero que mi hijo se case con las que están por aquí. Porque sabes que tenemos que cuidar la promesa de Dios. Porque las que están por ahí parece que no tenían las cualidades necesarias. No voy a entrar en detalles, ya vuelvo a decir que esto para los jóvenes, dale una mirada, que es muy curioso lo que menciona Abraham sobre las cualidades de la mujer. Y entonces, Eliezer, que muchos estudios dicen que fue uno de los antiguos siervos que salió con Abraham, porque conocía la ruta que tenía que tomar, va por el camino y hace una acción muy curiosa. Se pone a orar, no a orar, dice, se pone a orar al Dios de su siervo, Abraham. Y él, porque ya conocía el episodio de todos los milagros que Dios había hecho con Abraham, él ora a Jehová y le dice, Señor, no tengo ni idea de cómo voy a encontrar una mujer. Imagínate eso, ¿no? Esto no es como los Facebook ni la Tinder. Esto es, vas allá y vas a encontrar a la mujer que Dios te va a poner. Y él se pone a orar y dice, no tengo ni idea de cómo voy a encontrar a esta mujer. Pero vamos a trabajar en las cualidades de la mujer. No en la belleza, que eso sería un anexo, sino en las cualidades. ¿Y cuáles son las cualidades? Él dice, yo me voy a sentar ahí y la que me ofrezca de beber y le ofrezca de beber a mis camellos, voy a decir que es una señal que viene de ti. Así va la historia, ¿eh? Es una locura, pero así va la historia. Y dice que llegó este hombre cansado al pozo y venía Rebeca ahí a recoger agua de ese pozo y lo ve a este hombre. Y este hombre le dice, ¿me das de beber? Y ella dice, claro que sí, hombre, te veo tan agotado, tan cansado con el desierto. Y le dio de beber. Y dice, cuando estaba viviendo, le dice, voy a dar de beber a tus camellos también. Y la primera característica que ves de esta mujer, Rebeca, es que tiene un corazón muy compasivo, dispuesta a ayudar al que no conocía. Lo vio en necesidad y estuvo ahí. Y entonces el siervo dice, esta será. Pero había un punto importante que tenía que resolverse. ¿Saben cuál era? Abraham le había pedido que sea de su parentela. Así que le hace la gran pregunta y le dice, ¿de quién eres tú, hija? Y Rebeca responde que es hija de Betuel. Y luego el siervo empieza a marcar y dice, hombre, pues si estés de la casa de mi señor. Va a hablar con los padres y dice, mira, yo he hecho esto, he orado a Dios, y he dicho, si salen estas señales, esta es la mujer para mi siervo, esta es. Y todos se quedan sorprendidos porque estas cosas no suceden. Esto suele más películas en Hollywood, en los guiones de películas románticas de Hollywood suceden. Le preguntan a Rebeca, es curioso, le preguntan a Rebeca, no le ordenen que haya a hacer eso. Le preguntan, Rebeca, me dice aquí este tipo que viene de bastante lejos, de un desconocido, su señor es rico, detalle, y me dice que quiere casarse contigo por simplemente haberle dado de beber a él y a sus camellos. No sé, piénsatelo, pero haz un poco de conclusiones y ve tú lo que quieres hacer. Rebeca entiende muy bien la situación, se da cuenta que Dios se había movido ahí. Y en el versículo, si me acompañáis, 58, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ahí a Rebeca, su hermana, a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y escucha, mira el 60, ojo con el 60. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de ¿cuántos? De millones, millares de millares, y se pongan tus descendientes a la puerta de sus enemigos. La promesa de Dios estaba en las palabras de los familiares. En Rebeca dice, ve hermana, y sé madre de la promesa de Dios. Y Rebeca coge sus cosas y se va. Y lo que acabamos de leer fue el encuentro. Ve a Isaac en lo lejos. Lo primero que hace, se acerca a él, se tapa el velo. ¿Y sabes qué significa taparse el velo en esta cultura? Respeto. Respeto. Luego dice que Isaac la amó, amor, y le acompañó en los momentos más difíciles. Tres puntos importantes. No necesitas un libro de autoayuda matrimonial. Aquí Dios te dice, hay tres puntos importantes en tu matrimonio. El respeto, el amor y el apoyo en los momentos más difíciles. Si no hay respeto y si no hay amor, y cuando nuestros matrimonios sufren esas crisis, las mías están pasando algunas, siempre hay problemas en el matrimonio. Pero si no hay respeto y no hay amor, y cuando vienen los problemas, cuando el gran porcentaje de los problemas matrimoniales actuales es en lo económico, ¿qué pasa? ¿Te apoya? ¿Se apoyan los unos a los otros? ¿O te dice, pues trabaja más, hombre, pide horas extras? La palabra de Dios nos enseña que cuando Isaac vio a Rebeca, había respeto. Se amaron y Rebeca le ayudó a superar uno de los momentos más difíciles de la vida de Isaac, que fue la muerte de su madre. Y ese matrimonio empieza así. Y así nuestros matrimonios tienen que ser revisados muchas veces. Las características de Rebeca, que era amable, educada, solidaria, tenía compasión, trabajadora, porque ella iba a recoger el agua, y un corazón hospitalario, terminaban en que el Señor había escogido a esta mujer para cumplir la promesa que le había hecho Abraham. Isaac necesitaba que la descendencia continúe. Isaac necesitaba mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Y fíjense, si tú revisas en toda la historia, en ningún momento menciona, Abraham le dice, siervo, quiero que vayas ahí, me traigas a una rubia con ciertas medidas, que sea alta, ojos azules, y si puedes, que no sé. No hay medidas estéticas. Todas las características que pidió Abraham de la mujer de su hijo fueron virtudes de una mujer. Y aquí viene una pregunta que le hago a todos vosotros. Esto es para los jóvenes, ya les he dejado tarea, pero para los que ya tenemos hijos, ¿estamos orando por nuestros hijos? ¿Qué estamos orando? Si queremos que tu hijo se case o tu hija se case, ¿qué le estamos pidiendo para él? Es importante orar por ellos. Lo que deseamos es que el Señor pueda bendecirlos, pero tenemos que enseñarles. Y Rebeca fue y dijeron sus hermanos, ve y sé madre de miles y miles, porque es promesa de Dios. Vuelvo a decir, he resumido, esta es una prédica por sí sola, pero resumido no. Y vamos a una segunda fase, el nacimiento de los hijos de Rebeca. Pasa algo, el matrimonio empieza muy bien. Hay amor, hay respeto, se ayudan en los tiempos difíciles. Y después de 20 años de estar juntos, mirándose a la cara, pasa algo. El evento que pasa está en el capítulo 25 de Génesis. Muere Abraham. Y hay un repaso de las descendencias de Abraham con los hijos que tuvo. Y vemos la descendencia de Ismael. Pero hay un gran problema. El hijo de la promesa, Isaac, el que tenía que tener miles y miles de hijos, les digo la verdad, no tenía ni uno. Dice la palabra del Señor en el versículo, capítulo 25, versículos 21, Rebeca era estéril. Rebeca no podía tener hijos. Y eso era un problema. Y aquí te das cuenta cómo funcionaba ese matrimonio. Ese matrimonio funciona porque va Isaac y ora a Jehová por su esposa. Y dice el versículo, capítulo 25, versículo 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y Rebeca concibió dos hijos, no uno, dos. Entonces tú ves que la dinámica de esta pareja, la dinámica de esta relación era, si hay un problema, vamos a orar al Señor, vamos a consultar a Dios. Nos amamos, nos respetamos, nos cuidamos. Pero yo no te estoy contando la vida de una persona perfecta, al contrario, te voy a contar la vida de una persona imperfecta. Y va a pasar algo muy interesante. Si te fijas en el capítulo siguiente, el versículo siguiente, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió a Rebeca su mujer. Y dice el versículo 22, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo hacia mí, sí, ¿para qué vivo yo? Esto traducido en algunos comentarios dice que tuvo un embarazo difícil. Y en esa dificultad del embarazo, Rebeca se queja y dice, ¿para esto? ¿A esto? Pero en vez de reaccionar, porque es lícito quejarse, va y dobla rodillas y ora a Dios y le dice: Señor, explícame por qué estoy pasando estas dificultades. No se suponía que siendo ya esposa de Isaac, siendo ya la escogida para bendecir a las naciones, las cosas no tenían que ir bien. No se suponía eso. ¿Por qué estoy pasando una dificultad? ¿Por qué estoy pasando un mal embarazo? Y Jehová le responde. Y le responde y le dice: A ver, Rebeca, dos naciones. Esto es muy, muy poético, ¿eh? Es una respuesta del Señor que ahora lo voy a explicar. Dos naciones hay dentro de ti. Dos pueblos que están todo el tiempo luchando. Dos pueblos que serán divididos de tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro. Y el mayor servirá al menor. Palabra de Dios, promesa de Dios. Rebeca se le había revelado el plan de Dios. Rebeca era consciente ahora cuál era el plan de Dios. El plan de Dios era el siguiente: vas a tener dos hijos y este mal embarazo que estás pasando es porque ahí dentro hay una lucha entre tus dos hijos. Obviamente tú dirás: ¿pero esto cómo es? Sí, a veces los niños se aplastan el uno al otro, ¿vale? Quieren más espacio. Pero dice: yo te digo, y Jehová le dice: yo te voy a decir una cosa, Rebeca. Cuando nazcan tus dos hijos, el menor va a servir al mayor. Perdón, el mayor va a servir al menor. Que va a romper el esquema que está establecido hasta ahora. El esquema que era que el primogénito era el primogénito. El hijo mayor era el que tenía todas las preferencias. Pero con este nacimiento las cosas van a cambiar. Y Dios le dice: esto va a pasar. Y Rebeca entiende. Hay una promesa de Dios. Es más, yo me atrevería a decir que esto lo habló con su esposo y dijo: Dios ha dicho esto. Pero al tener esta promesa de Dios en tus manos, sabiendo cuál es el plan de Dios, lo que vemos aquí es que cuando hay una dificultad, cuando hay un problema, Rebeca consulta a Dios, dobla rodillas, ora. Y antes de hablar la tercera parte, te pregunto, ¿cuántas veces has hecho eso? Cuando tienes dificultades, ¿cuántas veces te has acercado a Dios? ¿Cero, muchas? Quejarse, vuelvo a decirte, es lícito. Rebeca se quejó, no le gustaba la situación, no estaba conforme, no estaba contenta con lo que estaba sucediendo. Pero ella se acercó y Dios le dijo: Rebeca, lo que estás pasando está dentro de la voluntad de Dios, está dentro de los planes. Quiero que os quedéis con esta parte, porque ahora vamos a ver la parte más triste. La Biblia nos enseña personas que parece que van por buen camino y luego algo les pasa y ¡puf! Y eso es lo más interesante. Primero teníamos una Rebeca con buen corazón, virtuosa, trabajadora. Luego tenemos una Rebeca que tiene dificultades y ora, se acerca a Dios. Estuvo estéril, Dios la bendijo. Tuvo un embarazo difícil, Dios la bendijo. Y Dios le revela sus planes. Imagínate tú ser Rebeca y que Dios te revele sus planes. Y aquí el primer detalle que tienes que considerar es que Dios no reveló sus planes a Isaac. ¿A quién se lo reveló? A Rebeca. No es que el foco se estaba cambiando, sino que Dios estaba teniendo una comunión con esta mujer. Y cuando tú tienes una comunión con Dios, vas a entender su perfecta voluntad. Pero cuando no la tenemos, vamos a cuestionar muchas cosas y nos vamos a quejar. Sobre todo, nos vamos a quejar. Rebeca se quejó. Rebeca dijo: no es justo. Y viene la parte triste. Vamos a empezarnos a poner tristes. Aquí viene. Tercera parte. Cuando Rebeca conspira. Génesis 26, del 6 al 11. La palabra es triste. Y dice así. Génesis 26. Habitó pues Isaac en Gerar. Perdón. Sí. 26, del 6 al 11. antes de leer, lo que pasa es que tengo que contarles esto, es que lo puse en último minuto, disculpen, esto lo puse en último minuto, porque fíjense, en el capítulo 26 nos va a revelar cómo está el matrimonio. ¿Os acordáis de ese matrimonio que se respetaba, se amaba y se apoyaba en tiempos difíciles? ¿Os acordáis de ese matrimonio que cualquier dificultad oraban juntos y oraban y pedían a Dios? Fíjense lo que pasa aquí. Dice la palabra que Isaac tiene que mover a toda su familia porque vino una gran hambruna. Y cuando llega a un lugar, Isaac decide mentirles a todos. Esta no es mi mujer, es mi hermana, dijo. ¿Os acordáis quién hizo eso? Abraham, muy bien. Pero el detalle está, dice que cuando el rey vio este argumento, dijo, vale, no pasa nada, pero algo no le encajaba. Porque este hombre que tenía a su hermana la acariciaba como si fuese una mujer. Y decía, pero alguien me está mintiendo aquí, ¿no? Y el rey va y le encara a Isaac, le dice, oye, tú no me habías dicho que esta era tu hermana, ¿por qué tienes esas caricias con tu hermana? No está bien. Y bueno, Isaac dice, ah, que tenía miedo, le dijo, pero ¿por qué no eres honesto? El episodio que está contando la Biblia en esta parte es un episodio en que Isaac toma las decisiones, no le consulta a nadie, porque en todo momento no se lo contó a Rebeca, y va a su bola. Y ya empiezan a poner los cimientos de que algo estaba fallando. Porque luego la palabra dice, y voy a ir un poco atrás, dice que para Jacob, su preferido, ¿quién era? Perdón, para Isaac, su preferido era Esaú, y para Rebeca, Jacob. Y creo que en la anterior prédica dije, eso de tener favoritismos, más fatal. Isaac decidió criar a sus hijos a su manera. Y aquí viene el episodio triste. Dice la palabra de Dios en el capítulo 27, versículos de 6 hacia adelante. Entonces Rebeca habló con Jacob, su hijo preferido, podríamos decirlo así, diciendo, he aquí que he oído a tu padre que hablaba a Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme ahí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ella viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a su madre, he aquí, Esaú, mi hermano, es un hombre villoso y yo lampiño. Quizás mi padre me palpase o me palpará mi padre y me tendrá por burlador. Y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre le dijo, calla, que sea sobre mí la maldición. Solamente obedece mi voz, ve y haz lo que te digo. Esta Rebeca, que hace un momento habíamos dicho que era una mujer que amaba a su marido, que habíamos dicho que tenía un respeto por su esposo, y habíamos dicho que cuando había una dificultad, un problema, oraba a Dios, había decidido hacer lo que a ella le parecía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué a veces vemos estos cambios tan tristes en los personajes de la Biblia? ¿Por qué nos alejamos de Dios? Rebeca estaba actuando quizás porque se había dado cuenta. Lo primero que quiero recalcar es que podríamos hasta justificar los actos de Rebeca. Podemos justificarlos. ¿Por qué? Porque Rebeca sabía que por palabra de Dios, la bendición, ¿quién tenía que caer? ¿En Jacob? Pero ese matrimonio iba tan mal que Isaac dijo, no, no, le voy a bendecir a Esaú. Y Rebeca dijo, ¿cómo que le vas a bendecir eso? Ni siquiera le preguntó a su marido. Porque si un matrimonio está bien, en un acto que va contra la voluntad de Dios, las parejas se juntan y hablan. Y Rebeca lo que debió haber dicho es a su esposo, a ver, Isaac, cálmate un poquito y mira lo que vas a hacer. La palabra de Dios, la voluntad de Dios es que Jacob reciba la bendición. ¿Cómo es eso de que Esaú va a ser bendecido? Fue a hablar con su marido, la palabra no hizo eso. La palabra dice que primero Rebeca andaba por ahí, escuchó el diálogo y inmediatamente planificó cómo tenía que hacer las cosas. Y ahí te das cuenta que ya el matrimonio no había amor. Porque si hubiera habido amor, te hubieses acercado a hablar con tu marido. No había respeto. ¿Y sabes por qué no había respeto? Porque lo que estaba haciendo Rebeca iba a dinamitar esa familia. Lo que estaba haciendo Rebeca iba a dividir a esa casa. Y ya lo vemos. Porque cuando Esaú se enteró, le dijo, voy a matarte. Cuando mi padre se muera, te voy a matar. ¿Te parece normal una familia así? ¿Esta es la familia que Dios había escogido para que sea la bendición de todos? No. Pero muchas veces, cuando nuestro criterio está sobre la voluntad de Dios, cometemos errores. Por eso dije, hay caminos que nos parecen correctos, que nuestra manera de ver las cosas son correctas, pero no lo son. Y cuando termina la mentira, Isaac bendice a Jacob, la familia está rota. Esaú no quiere ver a su hermano. Esaú lo quiere matar a su hermano. Esaú entra en una rebeldía que dice que se va y se casa con una mujer cananita que estaba prohibida en casa. Rebeca estaba ahí, como mirando al cielo, diciendo, mejor no me pillen porque si no, no tengo que dar explicaciones. Había lágrimas, hubo llanto. Esaú le pedía a su padre, por favor, anula lo que has hecho y bendíceme a mí. Y dice que Isaac le decía, no puedo. Lo que está hecho, hecho está. Muchas veces, nuestros criterios pueden hacer como diciendo, esto es lo más correcto, pero a veces actuamos de manera incorrecta. Pablo ya se lo había dicho a Timoteo. En Timoteo 3, 1 nuevo, Pablo se acerca y le dice, Timoteo, le dice, debes saber algo, voy a leerlo, tienes que saber esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, ¿qué dice? Apariencia de piedad, que desde ahí los verás como unos cristianos excelentes, pero negarán la eficacia de ello. No harán la voluntad de Dios. ¿Y qué le dice Pablo? De ellos, aléjate. ¿Sabes qué es lo triste? Está apareciendo mucho de eso. Cuando Dios nos dice, hagamos estas cosas, nosotros nos saltamos y queremos alcanzar la voluntad de Dios a nuestra manera. No al tiempo de Dios, a la nuestra. La Rebeca, que cuando había un problema, oraba a Dios, pregunto, en lo que hemos leído, ¿ha doblado rodillas? ¿Ha doblado rodillas? No. La Rebeca, que respetaba y amaba a su marido, pregunto, ¿su plan es amar y respetar a su marido? No. Y esta historia de Rebeca nos demuestra en que tú puedes empezar amando a tu Dios. Pero el amor de Dios lo tienes que cuidar como un jardín. Porque en un momento dado puedes convertirte en Rebeca y no te has enterado. Pero no acaba ahí, hay algo más todavía. para que vean cómo está nuestra Rebeca. Parte 4. Rebeca le va a mandar. O sea, el problema está tan mal ahí que Rebeca lo tiene que mandar a su hijo a Labán. Voy a leer y vamos a poner atención de lo que dice. Génesis 27, versículo 41 y 45. Dice así: Aborreció Esaú a Jacob por la bendición con su padre, le había bendecido, y dijo en su corazón: Llegarán los días de luto de mi padre, y yo te mataré, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: He aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, otra vez Rebeca mandando, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré después y te traeré de allá, porque será privada de vosotros ambos en un día. Y le dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma una mujer de las hijas de Ed, como estas, a las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Voy a explicar lo que ha sucedido. Saúl le dice: Lo que ha hecho Jacob, ni bien se muera el papá, lo voy a matar. O sea, lo que me ha hecho Jacob no tiene perdón. Y Rebeca desesperada le dice: Jacob, quiero que cojas tus cosas y te vayas a la casa de tu tío. Y si eres muy detalloso, vas a ver algo muy interesante. Le dice: Hasta que el enojo de tu hermano Esaú se mitigue, ¿no? Hasta que se aplaque su ira, ¿de acuerdo? Y hasta que se olvide lo que le has hecho. Yo que Jacob le preguntaba: ¿Lo que le he hecho? Pero si ha sido tu plan. ¿Cómo que lo que le he hecho? ¿No lo habías planificado tú? ¿Ahora yo tengo que asumir la culpa? Sí, Jacob, corre. Y mira lo peor que sucede. Va y le dice a Isaac: Jacob tiene que irse porque tengo que se puede casar con las hijas de Ed. Y para que mejor no se case con las hijas de Ed, mejor lo mandamos a la casa del tío. ¿Qué ha pasado con Rebeca? ¿Por qué miente ahora? ¿Por qué no es capaz de mirar a su marido y decir: La hemos liado, eh? Sigue en su criterio de hacer las cosas a su manera. Tanto así que en su mentira envía a su hijo. ¿Y saben qué es lo más triste de la palabra? Que cuando vas al versículo 41, Jacob menciona que no volvió a ver a su madre. A su madre que tanto la quería. ¿Puede nuestra mentira, nuestra soberbia, nuestro orgullo y nuestro conocimiento en sí mismo alejarnos a Dios a tal manera de arruinar nuestra familia? De hacer lo que nos da la gana, de mentir a la persona que supuestamente amamos. Y sobre todo, de destrozar la vida de su hijo, porque su hijo cuando huye, no huye de buena manera. Y eso ya lo veremos más adelante. Decisiones que parecen tontas. No va a pasar nada, decimos a veces. Es que una mentira blanca, le ponemos colores a las mentiras. Para Dios no hay color, o sea que la mentira para Dios es mentira. Ni roja, ni blanca, ni naranja, ni morada. Todo es mentira. ¿Qué pasó con la Rebeca? La mujer virtuosa, la mujer trabajadora, la de buen corazón. Y vemos casi al final de la vida de Isaac una Rebeca que está mintiendo, que ha conspirado, que encima le dice a su hijo: Hasta que lo que le has hecho a tu hermano. Y Jacob le dice: Pero mamá, lo que le he hecho a mi hermano ha sido tu idea. Sí. Y ahí te das cuenta que Rebeca a veces es un reflejo y un espejo de nuestra vida. Muchas veces Empezamos a veces con ese primer amor. ¿Conocéis esa frase, mi primer amor en Cristo? ¡Qué entusiasmo! ¡Qué alegrías! ¿Cuántas horas metías en la iglesia? Estudiando la palabra. Te sabías Génesis hasta el Apocalipsis. No entendías, pero te lo habías leído todo. Y luego la vida te empieza a dar golpes. Y en el primer problema doblas las rodillas y dices, sí, Señor. Abrazo tus promesas y cantas cuán bello es el Señor. Y luego viene más y más, porque la lucha del cristiano es así. Y luego ya haces, yo como oraciones McDonald's. Bueno, Señor, tú ya sabes, a ver si solucionas un poco. Ya más detalles, tú ya lo conoces, ¿no? Y la palabra de Dios, la teología dice que nos vamos enfriando. Y cuando nos vamos enfriando, ya no va el criterio de Dios, va nuestro criterio por delante. Hay caminos que a muchos nos parecen correctos, pero no todos los caminos son así. Nos llevan a muerte. Juan dice, 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y uno de los proverbios que más me gusta, Proverbios 3, 5, 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes, ¿dónde dice? En tu propio entendimiento. Reconoce tus caminos y Él, ¿qué dice? Y Él los enderezará. Muchas veces, hermanos, yo también, nos incluimos todos. Nos movemos a veces por nuestro criterio y no nos por la voluntad de Dios. Muchas veces creemos que esto es lo correcto. Ya voy acabando, no os preocupéis, ya veo que están bostezando. Muchas veces creemos que esto es lo correcto y no es así. Muchas veces hemos dejado de orar a Dios por nuestros problemas. Y muchas veces, y esto es lo más peligroso, arrastramos a otros. Arrastramos a otros a ir en contra de la voluntad de Dios. Y eso, ten mucho cuidado. Nuestra labor como hijos de Dios es orar, confiar en Dios. Cuando Rebeca se enteró que Isaac iba a bendecir a Esaú, te pregunto yo, ¿tú crees que Dios lo hubiese permitido? Yo te digo que algo hubiese pasado. Porque estaba entre los planes de Dios que Jacob iba a recibir la bendición. Pero seguro Rebeca dijo, pero es que no, no, tenemos que ayudar a Dios. Vuelvo a decir, Dios no necesita ayuda, ya hemos hablado de eso. La voluntad de Dios es que Él va a cumplir sus promesas y las va a cumplir porque Él es fiel y justo. Así que no trates de utilizar la mentira, el engaño, el falso testimonio, la avaricia, quizás N cosas, la soberbia y el orgullo, para justificarte, para decir, no, no, es que lo estoy haciendo en el nombre de Dios. No es así. No funciona así. Dios no necesita ayuda. Dios necesita hombres que le sean fieles hasta el final. Dios necesita un pueblo que le dé testimonio. ¿Saben cuál es el gran problema de estas acciones muchas veces? Que los de afuera nos ven. Y dicen, pues, pero que este no era cristiano. Este no decía que pase amor y todas estas cosas. Mira cómo se comporta. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que se quedan con eso. Y no con el mensaje de salvación. El objetivo es que se quede en el mensaje de salvación. Y el mensaje de salvación puede ir por nuestra boca, pero sobre todo va con nuestro testimonio. Cuando te vean cómo eres, cómo reaccionas, es el testimonio más real de todo lo que puedas decir. Yo te puedo contar muchas milongas, como dirían por ahí, pero mejor es que vean nuestro actuar. Y ese es el gran problema. Es triste como Rebeca termina la situación. No debía haber terminado así. Pero aún así está en la palabra de Dios como la esposa del hijo de la promesa y como la madre ¿De quién? De Israel. Qué grande. Aún así, Dios coge todo el desastre, lo reconstruye y dice, he aquí esta mujer de bendición, porque sigue siendo de bendición. Porque Dios es así. Porque Dios restaura, Dios reconstruye. Lo único que nos pone en la Biblia a sus personajes para decirnos, te puede pasar a ti. Y la actitud es que tú reacciones y digas, amén, voy a cambiar y voy a repetirme. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todas nuestras maldades. Amén. Pues ya está. Pues cuatro prédicas en una.